Pero en versión original,
No, por supuesto.
Sí, pero en checo, es una película checa.
Ah, sí, ¿eh?
Sí, de Miloš Forman. No,
ah,
no,
vale. Muy bien. Sí,
¿qué
sí,
tal
sí.
estamos, amigos y amigas de la Busquirratia? Grupo Salvaje Cabalga, otro martes más.
Opa, y además, tenemos multilingües.
Sí, hombre. He hecho en la versión checa, sí. Pero también tengo la versión original.
Ah, vale, muy bien.
La versión eslovaca.
Eslovaca. De Brno. Hemos estado antes de Brno. Mira, justo ala, ha salido Brno. Estamos en la Egusquirratia con invitados. Sí. Tenemos invitadas.
Lo que estamos es bastante tocados, porque venimos de un vermú, venimos de una comida y bueno.
Hoy es el Día del Trabajador y nosotros hemos dedicado a trabajar.
Sí, a trabajar
el hígado. Lo hemos dejado.
El estómago, el hígado y luego vamos a también trabajar la vista y los oídos. Con la versión original que hemos traído.
Bueno, dos invitadas que ya nos han visitado en ocasiones anteriores.
Ya no son invitadas, ¿no? Ya son ahí como...
Sí, son asiduas.
Son salvajes ya también, ¿no?
Eso es. Son integrantes ya de este grupo, del grupo salvaje.
Osquía y Ana han venido otra vez y en la Busquirratia hoy os vamos a hablar de versión original. En la 107 FM en Iruña, 91 FM en Iruñerría. Eguski.eus para all the people around the world. Nos metéis en nuestra página web. Hoy me cuesta, un poco. nos metéis en nuestra página web, os hacéis Eguskides, que ahí tenéis el cómo haceros Eguskides. Os descargáis programas muy interesantes. Nuestro Facebook es Grupo Salvaje. Nuestro correo, que es salvaje@eguski.eus. Nuestro Twitter.
El Twitter que está que echa humo. Humo hecha al Twitter.
El Twitter se llama humo. Salvaje-grupo.
Después de dos años de inactividad. Eso ha empezado ahí a ponerse un fire.
Ha habido un apocalipsis después de un día que le pusimos las pilas aquí al señor Pendergast.
Ahora está que echa humo.
Muy bien. Nos gusta, sí. Claro que sí. Las redes sociales, que nos digáis cosas y nos escribáis cosas.
Twitter, Facebook, también
YouTube,
iVoox, iTunes.
Mañana la repetición a las 8 de la mañana en la Standard Ratia y...
Somos unos
una
cansos.
Infinidad, tío. O sea, somos muy brasas.
Sí, puedes ver
brasas salvajes.
Grupo Salvaje en muchos modos.
Sí. Y el más brasas es Pendergast, que nos trae cada semana aquí las noticias sobre las series.
Sí, ya directamente. No tenemos Happy Birthday.
Hacemos Happy Birthday luego, que no me da tiempo a todo aquí.
Hay
cuatro personas, tengo que los micros.
Empieza con una noticia muy seria. Nos paramos serios, ¿eh? Es una noticia muy seria y muy triste. Y es que se ha cancelado antes de su estreno, la serie de Kevin Bacon sobre la película Temblores.
No, Kevin Tocino, no.
Kevin Bacon,
no sé si a lo mejor esto es una bendición, que esta serie nunca
pero
haya
igual
visto.
Es peor, mira, como el otro día lo dije con Jennifer López, igual es peor porque indaga en otras cosas.
Ya había una serie anterior de Temblores, protagonizada por el que hacía de chiflado este de las armas. No me acuerdo ahora cómo se llama el personaje.
¿Cuál? No sé.
Sí, hubo una serie de unos 12 capítulos, solo duró una temporada. Yo me lo pasé, la verdad, me divertí muchísimo. Sí, me gustó muchísimo.
A ver, es Cachán. Esa...
Era el chiflado este de las armas, que en Temblores estaba en un búnker con su mujer.
Es que no sé cuáles son Temblores.
¿Temblores?
Temblores, el de los gusanos gigantes.
De Kevin Bacon con gusanos.
Parecidos a los de...
No, no estoy metido en ese mundo.
Es muy grande, es muy buena.
Sabe, pero
de la serie
es peliculón, ¿eh?
Temblores tengo yo a veces, pero no...
Eran estos gusanos muy parecidos a los de Dune, a los que aparecían en Dune. Un pelín más pequeñico, ¿no? Un tamaño más contenido, y Kevin Tocino y sus amiguetes pues tenían que combatirlos en un pueblo remoto del oeste.
Era la película de los 80, ¿no?
Temblores es como temblaba
la tierra
mientras te llegaba el bicho. Sí. Temblaba la tierra, por eso se llamaba Temblores. Bueno, pues iban a hacer una serie y con Kevin Bacon iba a ser el copón.
Pero
pues
si sale Kevin Bacon, no puede
ser. La han cancelado antes de... O sea, pocas series.
Me habría molado verla.
Se han cancelado antes del estreno.
Kevin Bacon no mola.
Muy pocas. Muy lamentable, ¿eh? A mí me da mucha pena porque a mí él me cae relativamente bien. No, en serio,
Kevin Tocino tiene esa vena friki que siempre gusta, ¿no? Yo qué sé, de serie B.
Bueno, esta semana ha sido muy, muy interesante en el mundo de las series por varias cosas. Por un lado, se ha estrenado la segunda temporada de Handmaid's Tale.
Ah, vale.
Que ya conocéis, esta serie basada en las novelas, en la novela.
La primera aburrió un poquillo.
De Margaret Atwood, no, no aburrió, no aburrió para nada.
Sí, a mí sí
no aburrió para nada. Fue una primera temporada muy buena.
A mí me aburrió un poquillo.
Y se basaba en la novela. ¿Qué es lo que está pasando? Que la segunda temporada no se basa en nada escrito.
Ya estamos.
Tienen texto libre, pero han empezado magnífico. Han empezado magnífico en los dos primeros episodios que los han sacado a la vez. Y es que están haciendo algo de lo que a mí ya me gustaba de la primera temporada, que es que te muestran escenas de qué es lo que pasó antes de que la sociedad fuera como es. Os voy a poner un ejemplo. Hay una actriz principal que ella es profesora en una universidad, y entonces llega un profesor y le dice: oye, mira, que es que este semestre que viene no vas a dar clases. ¿Cómo que no voy a dar clases? ¿Por qué? Pues si estoy llevando mis semestres habituales. Y dice: no, porque es que tu situación personal no es ya no se permite,
no nos gusta.
La chica está casada con otra chica y tienen un hijo, y tu situación personal no nos gusta, y entonces pues no vas a dar clase la semana que viene. Y entonces te quedas flipado porque dices: ¿cómo? Esto está pasando en la universidad. Pero es que entonces ellas dicen: vale, pues vamos a emigrar a Canadá porque aquí esto se está poniendo muy serio.
Canadá son más tolerantes.
Y hay una los cojones, hay una escena tremenda cuando llegan al aeropuerto, tremenda, en el que ella presenta su certificado de matrimonio, y dice: no, eso no es válido. A ver, ¿cómo que no es válido? Que es que estoy casada con esta persona y tenemos un hijo. Y dice: no, es que la ley dice que esto ya no es válido. Y entonces te das cuenta, es una crítica bestial, y además es que da incluso miedo de lo que puede llegar a pasar si seguimos como vamos. A mí realmente es una serie que me impresiona. Y espérate, ya tenemos aquí a Ana, que nos quiere decir algo.
¿Qué dice Margaret de todo esto?
No, Margaret Atwood no sé, creo que no se ha manifestado. Creo que no se ha manifestado.
Es la autora, ¿no?
Ella hizo su libro.
Yo soy muy fan del Cuento de la Criada.
Pues mira, Margaret, yo creo que tiene que estar con
la serie, porque es que eso.
Pero yo la intento convencer para que la vea.
Pero no has visto ni siquiera la primera temporada.
No he visto nada.
Es que yo en la primera temporada, la crítica que le hago es que no pasa nada, o sea, no avanza la historia.
6 o 7 años y fue tal shock en la cabeza el libro, en unas poquitas páginas, lo que es capaz. Y esto lo veo, digo, esto es chicle, que lo están. A ver, Margaret, manifiéstate.
Pero Margaret estaba con la primera, yo creo que estaba contenta. Estaba, o sea, contenta, que se ha manifestado positivamente. Y te anima ella también a que veas la serie.
¿Ah, me anima?
Sí, no, porque a ella le gustó.
No, tú no me mientes nunca.
No, sois amigas personales.
No, hostia, no mientes jamás.
La trama está muy bien, pero yo la crítica que le hago es que no avanza la historia. O sea, está como muy atascada, ¿no? No vemos nunca.
A ver, es Kachan que
claro, no vemos precisamente eso.
Igual es que tienes prisa.
¿Cómo se ha creado esa sociedad tan autoritaria, ¿no? Tan represora. Y tampoco vemos que avance la historia de ella, de la criada, de la protagonista principal. Que es cierto que ellas como actrices lo hacen perfectamente, o sea, están maravillosas. Luego tenemos por ahí el contrapunto, que es Joseph Fiennes, que es para darle dos hostias en la cara.
Pero
o sea, este
resulta
tío,
increíble que sale.
¿Quién
le
ha dicho que es actor a este
hijo? Y no se ha cancelado la serie.
Ojo, ya te digo,
Y no se ha cancelado. Este señor es el cancela series.
Mustio.
Y no se ha cancelado la serie. A pesar de
un mustio con mirada triste todo el rato. Sí. Sande Barral.
Es un
mustio. No me jodas.
Es un gran mustio, sí.
Pero es que toda la primera temporada se podría haber condensado en un solo capítulo.
Pero tampoco eran muchos episodios, Lo que pasa es que yo creo que está sentando
pero
bien.
Pero muy lentica, muy lentica. Yo también, a mí me gustó, pero
le que pase algo ya, ¿no?
¿Tú la has visto, Esquía?
Sí, a mí me encanta.
La primera temporada. ¿Has visto el principio y la segunda?
Sí, ya he visto hasta
los dos episodios.
Eso es, sí.
Vale, ¿estás de acuerdo conmigo?
Totalmente. Además es que es lo que más me gusta de la serie. Lo que acabas de decir.
Venga,
por favor, lee el libro. Por supuesto hay que leer el libro, sí.
Y si no te lees el libro, ¿qué pasa?
O sea,
No, me lo he leído, es que no me da tiempo a leérmelo todo.
Somos millennials.
Sí, son dos. Son 200 páginas.
Sí, pues habrá que leérselo, sí.
Fue una pena porque este libro se dejó de publicar, no se editaba ya en España. Y gracias a la serie ha vuelto a editarse.
¿Ves?
Pero lo paradójico es que nadie lo lee. Todo el mundo ve la serie.
No, hombre, hay mucha gente que le gusta leer las series.
Y no tiene nada que ver.
Bueno.
No lo sabes que no has visto la serie.
Me la contáis.
¡Wow! Bueno, más cositas. ¡Wow!
Bueno, mira, más cositas. Ha terminado la séptima temporada de Homeland, la que para mí ha sido una de las mejores temporadas de toda la serie.
¿Y va a haber octava?
Va a haber octava y última. Os dije que va a ser octava y última.
Aquí, es verdad.
me ha parecido impresionante. Tiene episodios realmente alucinantes de lo bien hecha que está, de una delegación americana que se va a Rusia para intentar convencerles mientras va, hay un
¿convencerles de qué?
Pues convencerles de que tienen que entregar a un testigo, bueno, una serie de cosas.
Vale,
mientras por detrás hay un grupo secreto que va haciendo otras cosas. Me parece sensacional. Sensacional, de lo mejor que ha hecho Homeland en
Homeland, porque va a hacer Homeland.
Pues muy bien, estoy súper contento, me ha gustado muchísimo. Ha terminado esta séptima temporada y ya esperando con ganas la octava.
Para que acabe.
No, para que acabe, no. Para verla. ¿Qué es lo que ha terminado también? Y me ha gustado muchísimo cómo ha terminado. Ya sabéis que soy muy fan de Switch. Es una serie procedimental, es de abogados.
De la Nintendo Switch.
Abogados chulazos, vale, que sí, lo que quieras. Pero es mi guilty pleasure.
Abogado.
Me gusta ver Switch. Abogado. Y bueno, pues ya sabéis que esta temporada la actriz, una de las actrices secundarias, que era Meghan Markle, que se va a casar con el príncipe este de... Bueno, pues ella abandona la serie. Ella, es la temporada en la que menos besitos ha dado con su novio. Las cosas, claro,
ya es la realeza,
ya no se da casi besitos con el novio. Y el novio, que es el actor principal de la serie Switch y la razón principal de la serie Switch, también se ha despedido de la serie. Ya dijo que su ciclo había terminado. Él explicó cómo él entró siendo pues un chaval que hacía trampas. Es un chaval os lo recuerdo, es un chaval con memoria fotográfica que se dedica a pasarle el examen de lo que es el bar a los estudiantes americanos para poder ser abogados, ¿no?, en Estados Unidos. Y en un momento de esos que está pasándole el examen a los demás, pues casi le pillan, se mete con un abogado. Bueno.
Abogado. Qué excitante.
Sí, es súper chulo.
¿Memoria fotográfica? ¿Cómo le pillan si tiene memoria fotográfica?
Pues le pillan.
¿Tiene un detector de memoria fotográfica?
Y bueno, pues todas las siete temporadas están relacionadas.
La apasionante historia de un tío que le pillan copiando.
No, es más importante.
Me apetece verla, mogollón.
Es más serio de lo que parece, porque estamos hablando de un tío que no es abogado, que ejerce como abogado, que un bufete en Estados Unidos le permite hacerlo, y todas las consecuencias jurídicas que tiene posteriormente eso. Hasta que al final el tema se resuelve la séptima temporada. Entonces,
siete años después
consiguen, no, lo descubren un poco antes, bastante antes, pero lidian un poco con las consecuencias de eso. Uh-huh. Vale. La serie va a continuar hasta al menos una octava temporada y quieren hacer más. De hecho, hay un spin-off en Jessica Pearson.
Hay un spin-off de estudiante.
No, de Switch. Porque Jessica Pearson, que es una de las abogadas principales del bufete de abogados, se traslada a Chicago y allí pues van a hacer un spin-off y va a hacer otras historias y tal y cual. Pero lo más interesante es que la novena temporada ya se ha anunciado la incorporación de Catherine Heigl.
¿Eh?
¿No se acuerdan de Catherine Heigl? Bueno, la última vez que, es una actriz bastante simpática. La última vez que la hemos visto fue en una serie que cancelaron en el año 2015 que se llamaba State of Affairs. Una serie que estuvo bastante bien. De hecho, me sorprendió bastante que la cancelaran. Pero bueno, vuelve ella y eso es que me congratula.
Vale.
Miniserie británica de 6 episodios, de las que a mí me molan, que se llama The Split, y encima va de abogados.
¡Abogado!
Hostia, tío, la rima no va a parar.
En este caso hablamos de son es una familia de juristas. No, es una familia de juristas que se dedican a temas de familia, ¿no? De divorcios y demás. Bueno, pues una de ellas se ha separado de su familia. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que en muchas ocasiones en juicio se tienen que enfrentar. Pero en este caso hay un tema principal, que es que hay un padre que las abandonó 30 años después, que vuelve y se van a tener que enfrentar. Bueno, el tema es que ¿por qué me interesa a mí esta serie?
Básicamente
me interesa porque es de juristas, pero es que sale Stephen Mangan. Este actor es el actor principal de la serie Episodes. No sé si conocéis la serie Episodes, fue una serie magnífica que terminó, si no sé si fueron 5 temporadas,
5, sí.
Y con la última temporada terminó súper bien. Pues él es el actor principal, el que hace del marido, y lo vemos ahora en un papel relativamente serio y me gusta bastante. Y el otro actor que sale, que también me encanta, es Matthew Bynton. Que Matthew Bynton, os recuerdo que varias veces he hablado de una serie que se llama The Grown Mans. es posiblemente la mejor serie británica que podéis ver en vuestra vida. Si tenéis que ver una serie británica, no, si tenéis que ver una serie británica del año 2013, tenéis que ver The Grown Mans. Es posiblemente la mejor que podéis ver jamás. Está interpretada
por este chico
que se llama Matthew Bainton, y él actúa con James Corden. Y no sé si sabéis que James Corden quién es. Es este chico gordito que está haciendo ahora un Late Late Show magnífico en Estados Unidos, donde mete a gente dentro del coche y se ponen a cantar. No sé. ¿No habéis visto eso en YouTube?
Los Carpool Karaoke, estos de...
No, no sé, tío.
¿Sí? Es que no me seguís la pista, entonces no.
Bueno, ya nos has comentado las series de abogados, ahora nos puedes empezar a hablar de las series buenas. Vale. Cuando quieras.
Me ha gustado mucho, he visto el primer episodio de esta de Split, van a ser solamente 6 episodios. Me gusta mucho que los británicos hagan eso, porque te cogen historia, te la cuentan, y te la cuentan en 6 episodios, o en 8, o en 4 episodios.
A mí eso me gusta, a mí eso me gusta.
Y se acaba.
Eso sí, que la historia tenga principio y fin. Eso no es. Las tiren como un chicle hasta llegar al sinsentido total.
Efectivamente. Acabé de ver The City in the City, que os acordáis, es esta serie basada en la novela de China Miville, sobre una ciudad que está conviviendo con otra ciudad y hay una especie de velo. Tú puedes ir por la misma calle y estás viendo
tu mirar parte al otro de la lado ciudad, de la
efectivamente,
acera, ¿no?
Y no podías ver la otra parte porque hay un velo que te lo tapa. Majalísimo. Es magnífico. O sea, la historia es súper chula.
Explotar la cabeza. ¿Pero qué me estás contando?
Sí. ¿No has visto? ¿No conoces?
No, nada.
¿No conoces The City in the City? China Miville. Pues entonces tú que eres lectora, yo te recomiendo que te leas el libro de China Miville, The City in the City. Y luego te veas los 4 episodios de la miniserie que son...
Vale, hecho.
Bestiales.
Magníficos.
Son bestiales. Bueno, vale, vamos a relajarnos un poco.
Sí, por favor. Yo estoy aquí que no doy para abasto. Y...
¿Hay alguna serie que no sea de abogados?
Sí. Mira, por ejemplo.
The Good Fight, ¿no te gusta?
¿Cuál?
The Good Fight.
A ver, que yo soy fan, ¿no?
Ay, por Dios.
Lo siguiente.
Habéis desatado a los demonios, por favor.
A ver, fan, ¿no? Lo siguiente. A ver, que yo vengo de amar The Good Wife.
Ay, por Dios,
pero de amar The Good Wife. Entonces, después de eso, pues The Good Fight, a mí...
Controlad lo que decís, que podéis desatar a la bestia.
No, a mí The Good Fight para mí es...
Bueno.
Bueno, ya sabéis que se ha estrenado hace poco Un Lugar Tranquilo.
No. Este no lo es.
La película precisamente dirigida por John Krasinski, un chico que se hizo famoso en la serie The Office, la americana, y bueno, la primera vez que dirige, chico además está trabajando como actor en una serie sobre Jack Ryan. ¿Ya sabéis quién es Jack Ryan? Tom Clancy.
No, ya aburre.
Juego de Patriotas.
El de Juego de Patriotas.
Harrison Ford, hay dos películas.
Eso es. Oh. Pues el nuevo Harrison Ford va a ser este John Krasinski. Pues bueno, son tan chulos. Son tan chulos los que han hecho la serie que antes de estrenarse, que se va a estrenar en agosto, ya la han renovado.
Ya la han cancelado.
Tan chulos que la han renovado. La han renovado para una segunda temporada. Entonces el Jack Ryan se va a enfrentar primero, se va a enfrentar en el oeste, en Asia, y luego se va a enfrentar en Sudamérica.
Tócala si no mola.
Pero sí, hombre. Sí.
Aburre las ovejas.
Oye, por cierto, Un Lugar Tranquilo, bastante chula la película,
sí,
¿eh?
Sí. Bueno, te cogerían el primero.
Sí, me fundirían. Sí, es una película en la que los bichos matan al que habla.
Pues tú muerto.
Claro.
Nada.
Pero yo como hablo más bajito que Cachán. primero pillarían a Cachán y luego me pillarían a mí.
No sabes lo que puede correr un hombre con miedo. Sí. No me subestimes.
Bueno, y ya, para no hacerme largo, deciros que Amazon Studios va a hacer un nuevo ambicioso proyecto después de anunciar lo del Señor de los Anillos. Se va a meter en The Peripheral. The Peripheral es una serie sobre William Gibson, que es un tío que hace bastantes bestsellers ahí en Estados Unidos, y es una película basada en tecnología, una especie de ciencia ficción, porque estamos hablando de un futuro distópico en el que hay una chica que tiene varios trabajos, ¿no? Por un lado trabaja en un casino haciendo apuestas para otras personas, y luego tiene su propio trabajo. Ahí la gente lo que hace es intentar conseguir hacer los diferentes cosas para conseguir pasta de modos muy diferentes a lo que conocemos hoy en día. Bueno, el tema es que alguien, 70 años después, encuentra un link con ella y hay una especie de ahí de enlace presente-futuro muy interesante. Entonces este de Peripheral le voy a seguir la pista y posiblemente lo vea. Además que
no
tengo...
Se va a gustar el futuro, ¿eh? ¿Vale?
Sí, no, tengo cuenta con Amazon, vale. Así que no me cuesta nada. No me cuesta nada.
Vale, pues váyase al futuro.
Eso es.
Japo Verde.
¿Happy Verde?
Japo Verde. Sí.
Happy
Verde. Cumpleaños.
Sí. Happy Verde.
Pues Wes Anderson.
¡Vamos! ¡Vamos! No es para todo el mundo, cuidado. O sea, es muy buen director, a mí me gusta. Muy personal.
A
mí
me gusta. No, aquí en Grupo Salvaje amamos a Wes Anderson.
El otro día me...
Pero fuera de Grupo Salvaje puede haber gente que no sepa
apreciarlo. Gente con mal gusto,
o sea,
que no sepa apreciarlo.
Antes de ayer me vi los Tenenbaum otra vez y me gustó. Sí, ¿eh? Una película que lleva un ritmo y es una... No sé, está guay. Es distinta, pero bueno.
En mi casa en el proyector le puso a unos colegas el Gran Hotel Budapest. Pues
es una delicia.
Cambia de
colegas.
Sí, pero bueno.
Efectivamente, estoy de acuerdo aquí con nuestras invitadas. Cambia de colegas. A quien no le guste el Hotel Tenenbaums, no, no.
No tiene
el
idea.
No es para todo el mundo. O sea,
sí, he hecho una mezcla, vale, sí.
Amamos todas.
Vale, me perdonan.
Es el cumpleaños de Darius McCrary.
¿Quién es ese?
Que era...
Un negro.
Eddie Winslow.
Eddie Winslow. Es que Darío sí.
De la familia Winslow.
De la familia Winslow, el hijo. De los Winslow. Es su cumpleaños.
Un petardo, ¿no? ¿Qué ha hecho ese? Sí.
No ha hecho nada después, ¿eh?
¿Qué va a hacer después? Se quedó encasillado, el pobre hombre.
De cosas de casa.
Y hubiera sido, digo.
O hubiese.
De Glenn Ford.
A esos soplillos.
Nacido. Además, mira, me queda flipado. Nacido en Canadá como Willing Samuel Newton Ford. Hola. En San Christine d'Auvergne.
Joder, más nombres que los Borbones.
Ya te digo, mira. Quebec. Sí, sí. Es nacido en Quebec.
Antes de empezar con los títulos y demás, me dejáis que haga una pequeña
no
reseña.
Hemos terminado con
las callas.
Reseña sobre Marvel.
Sí.
22 son, ¿eh?
Es muy pequeña reseña sobre Marvel. Bueno, primero deciros que este fin de semana ha sido el mayor estreno de la historia del cine. Del mayor estreno de la historia del cine.
Económicamente.
Pero no era...
Puntualizar.
¿Ocho apellidos vascos? ¿O qué?
No. Catalanes. Los Vengadores Infinity War es el mayor estreno de la historia del cine. Superando todo lo que se ha hecho hasta ahora. Es tremendo. Bueno, pues
mayor recaudación.
Es muy tremendo.
Sabéis que se han convertido en 10 años, han pasado 10 años desde que se creó Marvel Studios. Y Marvel Studios ha cambiado el modo de entender el cine que tal cual lo conocemos ahora mismo. Lo que está pasando ahora, todo comenzó cuando se juntó este Marvel Studios. Y todo comenzó con el Iron Man del año 2008. Hasta ese momento, la Marvel no tenía los derechos sobre sus propios héroes. Los tenían otras productoras. ¿Qué es lo que hacían? Que hablaban con esas otras productoras, les ofrecían el merchandising y demás. Esas otras productoras hacían la película conforme ellos querían. Y luego Marvel se dedicaba únicamente a lo que es el merchandising. Pero claro, no tenían control sobre el contenido ni lo que pasaba en las películas.
Marvel del amor hermoso.
Efectivamente. Bueno, entonces llegó un tío que
pero
se llama...
Marvel es de Disney, ¿no?
Llegó un tío que se llama Kevin Feige y dijo, esto no puede ser. O sea, tenemos que empezar a tener el control de la narración, de lo que estamos contando.
Del universo Marvel.
Efectivamente. Y por eso se metieron en el follón de hacer Iron Man en 2008. Que no solamente que hicieran Iron Man, es que cogieron el personaje, Marvel Studios cogía el personaje por primera vez y era responsable de la narración de Iron Man. ¿Qué es lo que pasó? Que después de eso, ellos introdujeron por primera vez lo que es en los títulos de crédito el añadir escenas adicionales, en las que salía Nick Fury, que es uno de los personajes principales de la Marvel de los años 50, 60, y ese personaje, ese Nick Fury, hacía de relación con cada una de las películas que iban saliendo de Marvel. ¿Qué es lo que ha pasado? Que durante 10 años, desde el primer Iron Man, han estado creando este universo en el que se van interrelacionando cada una de las películas de Marvel hasta llegar a lo que estamos hoy en día. Pero porque ellos ahora tienen el control. De hecho, Spider-Man, que es uno de los personajes más maltratados en el mundo, en la historia del cine...
Sam Raimi...
En la historia del cine... Pero es que Marvel nunca había tenido, y de hecho creo que no los tenía todavía hasta hace bien poco, que Sony por fin los soltó. Marvel no tenía los derechos de Spider-Man. Los vendió, los malvendió, hizo ahí una cosa tremenda y han estado haciendo películas asquerosas sobre el mejor personaje de Marvel.
Asquerosos, pero que daban dinero.
Hasta que ahora ya han... Pero es que dar dinero es lo que están haciendo ahora. Porque ahora lo que están haciendo es que están cogiendo y están sacando $1,000 millones por película. Y entonces esto es tremendo. La DC quiere hacer algo parecido, pero pueden conseguir lo que ha conseguido Marvel.
Con Batman aún mantiene un poco el tipo, pero los Supermanes, por ejemplo, son todos horribles. Todas las películas que se han hecho sobre Superman.
Hombre, la de Batman, ¿no? De DC. Batman y Superman DC no estuvo tiene... muy bien.
Sí.
A mí me gustó mucho.
Sí, a mí también.
¿No?
Y de hecho, lo que decías,
es que no existe ningún Superman.
De hecho, lo que decías de que la Disney compró Marvel, en realidad benefició a los intereses de el Kevin Feige este, que es el que quería, porque esto lo que le dio fue más poder. Fue más poder para poder tener más capacidad de decidir la narrativa de Marvel. Y esto nos ha llevado hoy en día a que se ha creado la película con mayor taquillaje de la historia.
Es una mierda.
Para vosotros, para muchísima gente no lo es.
Yo digo por mí, yo no hablo por los demás.
No, por supuesto, para mí, muchísima gente no lo es. Yo soy de Marvel de toda la vida.
Yo hablo por los empleados del cine, que tenemos que esperar 15 minutos de créditos a limpiar la sala. Eso por favor, que lo pongan antes. Gracias, les odiamos.
Les odiamos, ¿verdad?
10 minutos de créditos.
Claro, sí, cuánta gente barbaridad. Trabaja ahí, es espantoso.
Bueno, la mayoría serán ingenieros informáticos, tampoco serán actores.
Las películas si duran 2 horas 35 es porque 15 minutos son los créditos.
Bueno, porque aquí nuestras invitadas, Sosquía, trabajas
en cine.
Vamos a recordar, en anteriores episodios en Grupo Salvaje, Sosquía
varios,
y Ana...
Varios episodios anteriores.
Sosquía trabaja en un cine y bueno, claro, lamentáis esto que está pasando con las películas de Marvel, ¿no? Porque la gente ahora se queda a los títulos, que eso nunca pasó en la vida.
Hombre, a veces sí, se quedaba alguno y es muy respetable, pero claro, títulos de crédito mucho más cortos. El problema es que la gente es una guarra hablando en plata, entonces claro, tal y como nos dejan las salas, tenemos que limpiar muchísimo y más películas como estas. Entonces,
he oído, aquí en Pamplona creo que no pasa todavía, pero he oído que en ciudades grandes como Barcelona, por ejemplo, hay incluso pizzerías dentro del propio cine.
Y la
gente entra allá, vamos, solo le falta ir con la olla con las pochas
colar,
allá para comer en el...
Aquí hemos cogido, bueno, yo es que soy como la sabuesa del cine y detecto esos olores, voy siguiendo el rastro por el pasillo.
¿En serio?
Y sí, yo he sacado a gente de la sala con McDonald's, pizzas y cosas del estilo porque me parece una falta de respeto para el que
va
al cine.
Madre mía, es que ya he con
el... Y a huele la sala, o sea, es que no os podéis hacer la idea lo que una sola hamburguesa puede oler en un cine.
Ya, pero es que ya
horroroso.
Gente con el plato lentejas ya...
El odorama ya no pasó hace tiempo.
Una cosa es, a ver...
Más no.
Yo entiendo, yo vengo de una época donde, bueno, pues el cine era más que ver una película, era prácticamente, pues no sé, un rito social, ¿no? Donde tú te juntabas con tus amigos y comprabas tus cosas para comer en el cine, ¿no? Tus palomitas, tus cosas clásicas,
sí,
¿no?
Sí,
tus chucherías
sí.
y tal. Pero ya gente que vaya con la maiquetaco, con la olla, con el perolo allá
tapes,
de alubia
fruta,
roja, ya...
De todo.
Es que no entiendo
plátano,
yo, no me entra bien un poco
cereza,
en la cabeza.
Pero yo
Tetrabrix de leche.
Yo voy a hacer una cosa, Me parece bien que vayáis con fruta, pero si luego la tiráis en su sitio correspondiente.
No, pues que yo llegaba a ver botellas de agua sin tapón, de esto de me llevo el tapón para las buenas causas que se usa el plástico, pero dejo ahí la botella llena, ¿eh? O sea, me da igual.
Ya.
Entonces, es increíble lo
la
de
historia
la
no es llevar, sino ser educado.
Claro, pero la educación e ir al cine son cosas
desde
que...
Desde Grupo Salvaje vamos a pedir que seáis educados.
Sí,
que llevéis
favor.
Lo que queráis, pero que seáis educados.
Limpios.
Muy bien.
Por favor.
Pues traíamos aquí a...
Pues a mí me gusta llevar cositas, ¿eh?
Pues no vayas cuando estés
pero
cuidado, que te va a pillar.
Pero,
te va a pillar.
Pero yo luego lo cojo y
claro,
lo tiro en su sitio pertinente. Que no es el suelo, por cierto.
¿Cosica de las que se comen o de las que se fuman?
De todo.
Eso también.
De todo ha habido en esta vida.
Bueno, pues Sosquía y Ana venían un día a comentarnos esa campaña que llevaban ellas a cabo, ¿no?
Tenemos también
página
de Facebook, tenemos de todo, también redes sociales. Como
incluso chapas que nos han regalado.
¡Sí! ¡Estamos chapas! Con fotograma incluido, fotograma original de una película.
Exactamente, luego vamos a sacar las fotico.
Bueno, pues ese intento de implantar en Pamplona una serie de películas en versión original, que haya esa posibilidad para la gente que le gusta escuchar la versión original, las traíamos en su día y bueno, pues la cosa estaba bastante malita. Hace ya unos meses de eso, ¿cómo ha evolucionado el tema? ¿Estamos mejor, peor que cuando vinisteis? ¿Cómo está un poco el tema de ese club que habéis hecho de gente que pide y solicita y a veces hasta consigue que en los Golem pues pongan alguna película en versión original?
Bueno, pues tenemos una de cal y una de arena. En general vamos bien. Vamos 250 personas más que la vez anterior, ya somos 1580. Y tenemos un cine más que pone versión original, que es Yelmo, que pone los martes películas en versión
original.
¿Y el
Bo cuál es? Que yo nunca me aclaro.
Itaroa,
vale.
Itaroa.
El problema a las 10 de la noche.
Yo estoy muy enfadado.
No, ya no a las 10. Si quieres ver todas las que ponen, probablemente no puedas o tengas que ir corriendo entre salas porque suelen solaparse unas. Sí.
Con yo estoy otras. Muy enfadado.
Pero bueno,
hay.
O sea, hay. Y parece que, bueno, los cines Golem en Bayona ya parece que hay.
Una rutina. ¿No?
Una rutina de martes y jueves que ya se hay.
Se ha sentado un poco, ¿no?
Sí, sí. Además, vamos. Todo es cuestión de acostumbrarse, nos hemos acostumbrado a ir al martes al cine, que antes nos parecía, wow, qué horror, y ahora, bueno, nos juntamos unos cuantos.
Algunos van hasta los domingos por la mañana, cuidado.
El martes, ¿eh? La
no, a mí me encanta el
no
matinal.
No mira a nadie, ¿no?
A mí me encanta la matinal.
A mí me encantaría si hubiera versión original en la matinal.
Una
hombre,
vez hubo.
Sería genial.
Una vez hubo, yo recuerdo, ¿eh?
Yo es que la matinal no puedo leer.
Lo que hago, no, lo que hago en la matinal es ir a ver cine en español. Sí,
es está. Dibujos sí, animados, sí.
Sí, sí, no, no, eso está bien.
A mí me encanta la matinal.
A mí también.
Estoy enfadado porque no hay un cine en lo viejo.
A ver, pero
es lo que.
¿Os habéis enterado lo de Civicos?
Sí, sí, el otro día lo comentamos aquí: que el ayuntamiento va a hacer un ciclo sobre Berman. Ha empezado ya todos los sábados a la tarde. Creo que es gratuito, ¿no?
Sí,
gratuito, además en el Condestable.
En versión
hasta
versional.
Noviembre. Versión original, pero es que también.
El director Ingmar Bergman, para echar unas siestas a gusto, es un director muy apropiado.
Yo estoy indignado porque quitaron los cines de Carlos III. Joder.
Sí, pero mira, tengo que decir. Es que,
¿por qué tengo que ir a un centro comercial?
Es pues que no tienes que ir a un centro comercial porque San Juan no es un centro comercial, es un barrio de Pamplona. El problema es que los que vivís en lo viejo
queréis
o vivís
aquí.
En el Sánchez estáis muy cómodos.
Toma.
Pero los que siempre hemos tenido que movernos para ir al cine,
zasca.
Ahora os ponéis en nuestra situación.
Ay, ay, ay. Dale,
lo
caña.
Siento, pero es que tengo que
yo voy a decir una cosa.
Comentario.
Llevo toda mi vida viviendo en Cizur y me he tenido que desplazar siempre.
Sí,
para
yo también
ir al
vivo
cine.
En Cizur, o sea que me pasa lo mismo.
Joder,
Cizur. Bueno, no, yo ahora no. Yo era Cizurrata, ahora ya no soy.
Tú ya has liado.
Sí. Y yo el moverme nunca me ha costado. Uh-huh. Pero los horarios ahora sí que me cuestan.
Claro, que te resulta más complicado. A mí me enfada de eso, de todo, que nos viene gente muy acomodada de esta, pues,
claro.
Señores de bien del ensanche, que vamos, para ellos coger una vía de esa debe ser.
No,
igual,
no, yo no tengo ningún problema.
Tú ya,
o sea, incluso andando,
yo
no tengo problema.
Pero hay gente
pero
que
hay
es por no.
Horarios que es jodido.
Sí, que son más complicados.
A ver, pero que esta semana han hecho durante toda la semana, desde el estreno de los Vengadores, sesión a las 6:30 y a las 9:30, todos los días.
Que no voy a ir a los Avengers.
Ya lo sé,
Pero
Avengers. Igual, pero tienes todos los días de 6:30 o a las 9:30 para verla. Que hablamos de dos sesiones al día. Es que yo ahora, si quiero ver la Isla de los Perros, es que o voy el martes a las 8, hoy ya no la veo.
Ah, bueno, no.
La Isla de los Perros es la nueva película de Wes Anderson.
De Wes Anderson.
Maravillosa, no os la perdáis, por favor.
Yo la quiero ver. Mira,
realmente
la veré con el Lobezno. Tendré que ir con el
Ponían
Lobezno.
El otro día los de Golem, que como había habido tanto éxito y de tanta gente en versión original en la de los perros, no solo habían prolongado el martes, o sea, martes y jueves, que eran las dos sesiones en versión original, sino que se prolonga durante esta semana. O sea,
va a estar dos semanas, esta semana hasta hoy a las 8 y el jueves.
Pero lo que me jode también es que...
Oh, es que a todo...
Todo, ¿eh? Yo soy así.
No, es que el lobo nunca tiene medida. O sea,
a todo.
No, aunque sea
nos basemos solo en economía.
Pero a ver, vivimos en un sistema capitalista,
mira,
al final.
Porque
no
la empresa no es una ONG, el cine
si
no
queremos,
es una ONG.
Pues, sí, pero si queremos apostar por la versión original y ponemos a la gente como contra la espada y la pared, ¿sabes?
A
ahí,
ver, pero
no
claro,
sé,
pero somos...
hay que educar a la gente.
A ver, pues es un poquito de cada, ¿no? Yo creo que es verdad que Golem, eso hay que reconocerlo, ha escuchado el
ataque
que
por supuesto, y se lo
entonces,
agradecemos.
Yo creo,
o sea, claro que sí.
Es una especie de tira y afloja, o como...
Totalmente.
Bueno, entonces de nosotros también se pide una cosa. Yo realmente estoy encantada de ir los martes al cine. Uh-huh. O sea, además hemos hecho un pequeño grupo.
Yo podía ser otro día, porque los martes tenemos grupo salvaje y entonces...
Pero, ¿a qué hora vais al cine?
A las
8.
A ver, por favor.
Yo habitualmente salgo de mi casa a las 7 de la mañana y no llego...
Que me da igual. Que
hasta
no
las 7:30 de la tarde. Pues es que ahora voy a llegar a las 10:30 de la noche.
Pues llega, tiene algún que hacer usted. Antes.
Yo tengo que ir al Cenaclub de Grupo Salvaje.
Nosotros, por ejemplo, mira, nosotros apoyamos no vamos a al cine en ese plan, pero nosotros hacemos un cineclub en versión original todos los martes.
En un choco
está
aquí
invitado,
mismo, en el
y está
viejo.
Invitado a quien quiera venir.
¿Dónde?
En la calle
Curia. En la calle Curia.
Es privado.
Más que
privado.
Es privado.
Sí, pero bueno, pero se puede.
Pero nosotros.
Privado,
pero
esto
ha quedado grabado.
Pero tienes enchufe,
si
Ana. Ana, tienes enchufe. Si no me dices
no,
a mí.
No, lo estoy diciendo desde ya. Todo el mundo
¿y
que
si
quiera,
no me dices a mí,
está
Ana,
invitado
yo
a venir con nosotros.
Unas noches muy agradables que pasamos de Cineclub. Le hemos cambiado el nombre, ahora es Cena Club, porque también nos ponemos a gustico. Es parte importante, ¿no? Antes de ver la película.
Pero vemos muchas películas antiguas en versión original.
Todas.
Hoy vamos a ver.
¿Hoy qué vais a ver?
Hoy vamos a ver
El Tesoro de Sierra Madre. El Tesoro de Buenísima. Sierra Madre. Con Humphrey Bogart allá y John Huston a la dirección, que es un fenómeno.
Y nosotros, pues, no podemos ir muchas veces a ver películas que nos gustarían, pero bueno, tenemos nuestro granito.
Son unos jafapastas.
Eso es.
Yo echo de menos.
El requisito para acceder al Cena Club es pues llevar algo para papear, porque es Cena Club más que Cine Club, pero bueno.
A mí me fastidia, por ejemplo, que la filmoteca esté hecha donde está hecha.
Ya, tan lejos.
Sí.
¿No?
Yo no sé.
¿No?
Está desmano de todo.
Yo no sé si qué época ha habido anterior a esta que me he perdido, en el que los cines eran accesibles,
no, pero
lo tenías debajo de casa, no, los horarios eran todos buenos. Yo siempre me he tenido que currar mucho para ir al cine.
Joder, pero tenías una... Mira, tenías los cines Olite, tenías... Es que ahora mismo abarcas una zona que
pero
está
ahora
muy
mismo
lejos.
De Cizur, por ejemplo, queda más cerca de
no, yo vivo en lo viejo, ¿eh?
Ahora sí, pero te quiero decir, de Cizur queda más cerca de Filmoteca de lo que te quedaba los Olite.
Y yo he ido, pero... me ha alguna vez que he ido, de repente me he quedado sin autobús para volver, que me he tenido que volver andando,
sí,
en invierno,
claro.
Y me jodió y dije, pues ya no voy, pues este cine lo han puesto para los de la Volkswagen.
El señor Lobo, o sea, que además muchas veces va con el Lobezno, ¿no? Que ya le estás inyectando ahí
el
virus.
El bueno, el feo y el malo,
le
vimos,
estás corrompiendo allá con
y
el
también
virus del cine.
Ayer vimos Hace un millón de años. La película está
con Raquel Welch.
Raquel Welch, sí. Ahí.
Con los dinosaurios.
Ahora mismo la gente...
Históricamente dice, es imposible que ocurra algo parecido.
Porque
pero bueno,
tiene un pedazo y unas cejas, súper bien. Pero bueno, en esa época ya se hacía cine para padres, para hijos, ¿no? Uh-huh. Como ahora.
Las famosas sesiones dobles, además, que te pegabas todo el día ya una película detrás de otra. Uh-huh.
Sí, eso en Valencia se hacía. Había lo que llaman sesión continua. Eran cines de reestreno y entonces tenía sesión continua.
Sí.
Uh-huh. Era muy chulo.
Sí. Bueno, menos 25, nos introducimos ya igual 37, en el tema de hoy.
A ver, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de versión original, hombre, y de títulos chungos.
Títulos que al traducirlos al castellano o a otros idiomas, pues ha sido una vergüenza.
Ojo, yo soy defensor.
O una risa.
Yo soy defensor también de ciertos títulos que incluso han mejorado el original.
Puede ser.
A ver, diga usted un ejemplo de eso.
Nada, imposible.
Demuestre eso.
Imposible no, se ha dado. Por ejemplo...
Yo tengo alguno también.
Sí.
Lo voy a decir. Beverly Hills Ninja.
Ah, la salchicha peleona.
Sí.
A ver, eso no es mejorar.
Eso no es mejorar. ¿Cómo
que
no?
A ver, es peyorativo para el pobre tío, el pobre actor. Pero le estás llamando salchicha.
Que en paz
descanse, efectivamente. No, le estamos... Pero es que los alemanes lo hicieron peor. Que le llamaron a la película esta, le llamaron Kampfwurst, el campo de lucha. Sí, también referido a Wurst como salchicha.
Claro.
Sí, pobre tío.
Pues a mí me lo permite, o sea, a mí me lo mejora.
Una película que de por sí es una absoluta bazofia.
Claro, ¿qué quieres, tío? Un actor que le llame salchicha, pues a ti no te han llamado nunca salchicha en el colegio.
Además, yo agradezco que le pongan este tipo de títulos porque ya sabes lo que vas a ver. Claro. Quiero decir, el título ya es indicativo de qué película es la que te están ofreciendo. Por lo tanto, yo el ir avisado, yo lo agradezco muchas veces, porque el título original igual es engañoso.
A mí me encantó, pues. A mí me encantó.
No, bueno.
A mí me encantó, pues.
Y el patinando.
La película sí. Pero sí que es cierto que ahí lo que hace es justamente lo contrario de lo que estoy diciendo yo, que es degradar la película, decirte, mira, te estoy ofreciendo una basura porque esta rima es estúpida y lo que te estoy ofreciendo es una basura de película.
Pues mira.
Cuando la ves realmente, que se llama Kumar...
Kumar y van al White Castle, ¿no? Sí. Ghost to the White Castle, algo así.
Realmente es una película, tampoco es
ríes,
la mega película,
te ríes,
pero es una película digna, ¿no? Vamos a ponerle ese...
Pero es que muchas veces han pasado de la raya y se han ido más allá de lo que es el significado del título de la película y del contenido de la película. Os voy a poner un ejemplo. La película Angus. Angus es una película que además es un drama de un adolescente con una familia ligeramente disfuncional. Vale, pues esta película que teóricamente es un drama, que se llama Angus, aquí se llamó El gran peque se va de ligue.
No me lo puedo creer.
O sea, tú vas a ver eso al cine y tú qué te crees que vas a ver. Vas a ver una comedia, gran peque se va de ligue. Pero no, estás viendo una familia disfuncional, estás viendo un drama que se llamaba Angus. O sea, Y eso es que, y un poco al respecto de los las traducciones de los títulos, tengo que decir que muchas veces no es cuestión del traductor. Que el pobre traductor en realidad no tiene ninguna culpa.
¿Cómo que no? ¿Quién es?
No, el productor que piensa, y las distribuidoras que dicen, oye, es que sería más guay y más chulo decir todo sobre mi desmadre.
O sea, yo me levanto todo fumado una mañana, trabajo en una productora y me puedo forrar de decir burradas, ¿no?
Te puedes forrar de decir burradas porque lo que hacen es entender lo que ellos piensan que es lo que más le va a gustar a la sociedad.
Más comercial, ¿no?
Lo más comercial, efectivamente, como
así
dice aquí
como
nuestra
amiga.
O sea, eso, por ejemplo, a todo gas, el Super Choni, ¿no? Sí, de Fast and Furious. Sí.
Vale,
a todo
pero,
gas.
Vale, pero
a tope sin ruedas.
Vale, en ese caso
tiene... Rápido y Furioso, a todo gas.
Vale, tiene,
pero
tiene...
bueno, es igual de estúpido un título que el otro.
Ah, no, pero bueno, tampoco... pero yo qué sé.
Pero al
tío.
Menos sabes lo que estás viendo. Pero en esta de Angus, es
no,
que
me,
es un engaño
por
total.
Supuesto, por supuesto, por supuesto. Uh-huh. Yo me, mira, mucha gracia me hace Brain Death. Tu madre se ha comido a mi perro.
No, a ver, ahí hay una crítica infundada. O sea... Porque realmente el título en castellano es Brain Death.
¿Seguro?
Sí. Solo que, como subtítulo, sí. Le pusieron tu
dos
madre
puntos.
Se ha comido
Brain Dead,
a tu perro. Mi madre se ha comido a tu perro.
¿Y ese subtítulo quién se lo agregó?
¿Y para,
el mismo
¿y
que le puso Brain Dead, ¿no?
Pero Brain Dead, o sea, lo que es el título se mantiene
ya,
en inglés.
La película...
No hay una traducción de este...
Sí, en castellano es Brain Dead, tu madre se ha comido
pero
perro.
¿Qué necesidad
sí,
de la coletilla? Ninguna.
Ninguna.
Sí,
ninguna.
Hombre, en la película aparece, ¿eh?
Ya, pero...
La madre se come al perro.
Pero bueno,
spoiler.
Pero
es que...
Luego hablaremos de los títulos
ahora iremos. Ahora iremos que de esos hay varios. Pero, por ejemplo, hay otros títulos que son equívocos. Por ejemplo, The Shawshank Redemption, que es Cadena Perpetua.
Sí, claro.
Shawshank Redemption se está centrando en la redención.
La acción de Shawshank, que es la cárcel.
Pero sí, pero se está el título,
joder, el título
habla de la redención. Sin embargo, el título en castellano habla de la cadena perpetua.
Ya te la jodes,
habla de castigo.
Ya sabes que el
título, o sea, es que no tiene nada que ver una cosa con la otra. O hablamos de redención o hablamos de castigo. ¿De qué estamos hablando en esta película? Entonces, la película original habla de la redención, una redención que se produce en una cárcel. Mientras que el título en español lo que está diciendo es el castigo, la cadena perpetua.
Sí.
No has malinterpretado totalmente lo que el tío quiere decir con la película.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, mira, otra de Pacificer.
El
pacificador.
Es
traducida aquí como un canguro súper duro. Y sale el Vin Diesel, que este no sé si es actor.
Pues es porque
no
Pacificer
sé,
es chupete en inglés.
No, Vin Diesel es
chupete.
Cojonudo, ¿eh?
¿Chupete?
Sí, lo suelen llamar así.
Sí,
mira,
Pacificer
no
es un chupete, sí.
Ah, mira, pues,
pero no lo han traducido.
Ahora tiene más razón.
Pero llamarlo el chupete tampoco se sabe.
Tampoco, ¿no?
A ver, ocurre una cosa, que muchas veces... con los juegos de palabras que
claro,
a veces
claro,
utilizan
claro,
en
claro,
títulos
claro.
En inglés.
En películas en inglés, claro, trasladarlos al castellano es prácticamente imposible.
Hombre, ahí
¿no?
está Beetlejuice.
Sí.
Porque Beetlejuice es zumo de escarabajo.
Eso es.
Y claro, dijeron, ¿cómo? Bueno, vamos a llamar a esta película zumo de escarabajo, pero claro, le llaman Beetlejuice, pero luego la película muchas veces le llaman.
Además, ya no es Beetlejuice, es Beetlejuice.
Claro, es que es Beetlejuice,
es escarabajo.
Eso es.
Pero eso ocurre, por ejemplo, también con la película Tom Cruise y Cameron Díaz, Night
and Day.
En
la original es Night con K, que quiere decir caballero,
caballero y,
sí. día, y ahí hace un juego de palabras entre night, noche
claro,
y
sí,
día, solo que añadiéndole la K.
Y la traducción
entonces,
aquí, noche y día.
Noche y día directamente. Bueno, entonces, claro, es que es ahí que haces realmente. O sea, yo ahí defiendo un poco al traductor que dices, ¿qué hago ahí? Y encima con una película
es que no
tan estúpida, que ojo, ojo, es una película en la que los Sanfermines transcurren en la feria
en
Sevilla, en Semana Santa. con los pasos
sí,
aquellos.
Sí, aquella película.
Sí.
Esa misma, donde van con una moto por medio de un encierro.
Ande Baston Cruz, tío.
Una película tan estúpida, ¿merece el esfuerzo de intentar estrujarse las meninges para buscar un juego de palabras que pueda trasladar esa idea?
Pero es que no traduzca.
¿Quieres vender tu... ¿Tú quieres vender bien tu producto? Pues, no sé, inténtalo venderlo bien del todo. No, vale, pues te voy a vender una superproducción, no sé qué, pero como veo que es así, le voy a poner día y noche.
Hombre, a ver,
o sea,
el juego de palabras original en inglés también era bien claro, estúpido. Sí. O sea, de primero de GB, te quiero decir. Tampoco es que el tío
vale.
que puso el título
vale,
original se merase mucho, cuidado.
Vale, pero ahora vamos a ver otro título, mucho más serio, mucho más importante, que no tiene ninguna necesidad de haberse traducido y se hizo. Por ejemplo, la película Zero Dark Thirty.
Sí.
Zero Dark Thirty se refiere en terminología militar a las 0030.
Sí,
que es las 12:30, que es la hora exacta en la que se inició el ataque contra Osama Bin Laden y lo que llevó a la captura de Osama Bin Laden.
Está aquí, la película Catherine Bigelow.
Sí,
eso
sí,
es. Aquí se tradujo como la noche más oscura.
Sí.
O sea, ¿para qué haces eso?
Pues lo veo acertado porque no se ve una mierda. O sea, tú ves la película y está todo negro, no ves nada. Ya.
Porque solo hace 0-0.
Que estoy de acuerdo, pero no tiene que ver el título con el título original de la película.
Hombre, también, por
se está refiriendo a una hora.
Ya, claro. Pon la hora más certera.
No, en una hora. No. Pero no cero de acertar.
Pon la hora del fin.
O llámale las 12:30.
Las 12:30.
Y vale, sí. Bad Boys.
Chicos malos.
Dos buenísima. Policías rebeldes.
Buenísima, se pone ese título es, vamos.
Dos policías rebeldes, Bad Boys. O sea, todos los que sean Bad Boys por la calle son dos policías rebeldes.
Yo es que no me explico tampoco el éxito de esa película.
Yo
me
tampoco.
Parece mala.
O sea, es que el...
Van a hacer la tercera parte ahora.
Martin Lawrence, ¿qué hace, tío?
Bueno,
no me hace gracia.
Es muy mal actor, Martin.
Es muy grande. No me hace nada gracia. Will Smith, pues en esta película, pues como siempre. Lo que pasa es que Will Smith cae bien. Porque como tiene esos chistes fáciles, es ahí.
A ver, el tío graciosete es un guay.
Sí, yo tal. Pues cae guay Will Smith, pero el otro.
No, y la película es muy así.
Mira, otra, por ejemplo, de título así ridículo, es El arma desnuda de Naked Gun.
Naked Gun.
Que luego la tradujeron como Agárralo como puedas.
Buah.
Eso tiene un problema.
Es que todos los agárralos. Todos los como puedas, perdón.
Aterriza como puedas. Es todos.
Todas
todos,
las películas que sean de los hermanos puedas, Zucker, que eran los que hacían este humor absurdo.
Eso es.
O todas las películas en las que aparecía Leslie Nielsen. Al final tenían que llamarse igual, ¿no?
Claro.
Lo que sea, como puedas, ¿no? Agárralo como puedas, aterriza como puedas, acampa como puedas, espía como puedas, a lo que sea como puedas. O sea, saca la procesión de la dolorosa como puedas.
Sí.
Y al final era un poco muy machacón.
Airplane, aterriza como puedas.
Sí, Airplane, que se traduce como avión.
Aeroplano,
aterriza como puedas. Esa fue la primera. Pues bueno, tiene un pase porque es la
tiene
primera.
Un pase, ¿no?
Pero a raíz de entonces...
Family Plan, acampa como puedas.
Claro. A raíz de entonces va arrastrando, ¿no? Y al final se trata de una operación de marketing que se hizo muchísimo, sobre todo en los años 80, incluso falsificando títulos de películas, ¿no?
Spy Hard, espía como puedas.
Pero sobre todo, para la gente que más que de cines hemos ido de videoclubs, lo que sabemos es cómo se falsificaban los títulos por un tema comercial, ¿no? Que muchas veces estas traducciones no se debían tanto a una traducción chapucera en sí, como a un intento de colársela a la persona que iba al videoclub y a endiñársela, ¿no? Entonces, pues hay, por ejemplo, pues Alien 2, 3 y 4, que no tienen absolutamente nada que ver con las películas de Aliens.
Alien como puedas. No, vale, no. Eso.
Pero le ponían esos títulos en el videoclub y tú ibas, las cogías y te encontrabas con la bazofia italiana de turno, generalmente, que era una absoluta basura, que en su título original no se parecía absolutamente en nada a eso, pero tú, como tirabas de una película que era famosa, pues al final te la llevabas a casa, ¿no? Tú pagabas tus 2 euros, bueno, euros en pesetas era entonces, ¿no? Okay. Pues tus 200 pesetas o lo que sea, y si te retrasabas un poco, que siempre te retrasabas, pues tus 500 pelas acabas pagando por una basura que no tenía absolutamente nada que ver con la franquicia esa, pero que se titulaba así, ¿no? Pues Alien o Terminator incluso.
Sí,
o sea,
sí.
Bueno. Yo he llegado a alquilar Terminators, Fantasma 2. Mira, hay una historia muy curiosa. Halloween, en castellano, se llamó La noche de Halloween.
Uh-huh.
No es mal título para el título original,
traducción.
¿No? Uh-huh. Porque aquí entonces, además, no se conocía tanto la noche de Halloween. Pero bueno, yo qué sé, ponerle la noche de tampoco tiene mucho pecado. Pero la segunda parte, que se titulaba simplemente en versión original Halloween 2, aquí, como había tenido mucho éxito la película Fantasma...
Fantasma 2.
Que no tiene absolutamente nada que ver con Halloween, pero nada que ver. Aquí a Halloween 2 le llamaron Fantasma 2. Entonces, claro, tú vas al videoclub, alquilas esa cosa y te llevas el sorpresón, ¿no? Aún voy a decir algo más fuerte. Se hizo una adaptación en miniserie, en serie de televisión, de una novela de Stephen King, que era el misterio de Salem's Lot, y se llamaba efectivamente exactamente igual, El misterio de Salem's Lot, 3 horas de duración, y en televisión se emitió tal cual, ¿no?, con este título. Resulta que cuando lo lanzan al videoclub, le recortan el metraje, lo meten en el videoclub, y como Salem's Lot pues no lo conocía nadie demasiado, pues le ponen un título que, la verdad, que como he estado cenando con vosotros y poniéndome hasta
cenando.
Arriba de vinos,
cenando,
no me acuerdo.
Cenando, dice.
Cenando. A las 7:50.
Pero le pusieron un título que si lo encuentro por aquí os lo voy a decir, pero que no tiene absolutamente nada que ver con el misterio de Salem's Lot. Es que, a ver si lo encuentro. Fantasma 2. Fantasma 2 era el misterio de Silent Slot de Stephen King.
Vale. O sea, alucina. Después de esta información equivocada.
Después de esta vuelta.
Del señor Cachán, que lo único que hace es confundirnos.
Perdón. Halloween 2, perdón, lo titularon como sanguinario.
Yo me perdí hace un rato. No sé.
Bueno, vamos con el título que particularmente me molesta, que es The Boondock Saints. Esta película aquí se llama Los Elegidos. Es que no tiene nada que ver, sí. No tiene nada que ver Los Elegidos, porque durante toda la película están llamándoles Los Santos. Porque son los Boondock Saints, son los Santos Boondock, es un nombre.
Sale el Daryl de Walking Dead.
Sí, efectivamente.
A mí me gusta mucho esta película, son dos irlandeses, dos huérfanos que la lían muy parda.
Y durante varias veces de la película les llaman Los Santos Boondock, lo que sea. Pero, claro, no puedes llamarles Los Elegidos, porque es que no tiene nada que ver. ¿Por qué no los dejas como The Boondock Saints o Los Santos Boondock? Como tú quieras, pero no le cambies las cosas.
Mira, por ejemplo, otro, The Feast of Legend. Y lo tradujeron aquí como Jelly es el mejor luchador.
Hombre, claro.
Es como poner Los Vingueros y poner Andrés Pajares is the best gambler in the world.
A ver, porque nosotros aquí habíamos traducido un título que es Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú.
Sí,
ese, por ejemplo.
Que es Doctor Strangelove.
Pero es que también el título original tiene su tela, ¿eh?
Sí, How I Learned to Stop Worrying and Love.
Sí.
También tiene su tela, ¿eh?
Sí, pero podías haber traducido eso y ya está. Pero es que Teléfono Rojo, volamos hacia Moscú.
Sí, la verdad que sí.
Con faldas de lo loco.
Claro,
Some like it hot. Algunos les gusta caliente. Pues en lugar de eso es cofaldes de lo loco.
Pero ahí hay una especie de juego de palabras en inglés, ¿no? Entre algún tipo de jazz y luego la presencia de Marilyn Monroe, ¿no?
No, pero eso es como que le gusta caliente, ¿eh? Le gusta, no sé, es como... Sí. Por eso el juego no es con faldas a lo loco, o sea, ni mucho menos de largo.
Es que es una pasada. Cerdos y diamantes. Snatch.
Es la película que se llama Snatch.
Pues llámale Snatch. Claro. Pero Snatch,
¿no? High Noon. Sí. Solo Alto Peligro.
Pues mira, casi me gusta más la...
Pues a mí la original la realmente porque la hora es un...
Sí, es el mediodía.
Es el mediodía y es en una hora. Entonces luego, Solo Alto Peligro, claro que está Solo Alto Peligro, pero... Oye,
pensáis una cosita, ¿no pensáis que actualmente se traducen menos los títulos?
Sí, yo lo noto mucho.
Yo creo que esto es como anterior, pero ahora, bueno, nos acostumbramos más o menos a decirlo como viene en el original.
Ahora tenemos
es a lo que nos acostumbren,
ahora os vamos
¿no?
a sacar unos ejemplos internacionales que igual os...
Quedan 9 minutos. Igual empezamos a hacer el concurso.
Nosotros habíamos preparado doblajes. Pues encontramos un que no lo hemos traído, pero de Ladrón de Bicicletas, la última escena, que es muy curiosa, que yo la recomiendo a todo el mundo que la vea. ¿Cómo es? Bueno, si la cuento da igual la última.
No pasa
vez.
Nada.
No,
pasa
¿por qué?
Nada.
¿Por qué?
Spoiler, venga.
En la versión en italiano, la última escena es el padre, ese pobrecito que le ha pasado de todo y que es un don desgracias por el mundo, empieza a pasear y su hijo le agarra de la manita. Entonces así, en silencio, van paseando, hasta que ya termina la peli, ¿no? En la versión en castellano es muy curioso porque ese silencio no se soporta. Y hay una especie de speech de un señor hablando diciendo...
¿Qué dices?
Bueno, es impresionante, como el nodo que dice... Pero este señor jamás en su vida volverá a ser triste porque ahí está el niño que le da su mano, que le da la fuerza.
Con solidaridad cristiana.
Con solidaridad cristiana.
Qué vergüenza. Es que está cambiando el...
Totalmente.
Tal cual. Esto es la prueba de que el doblaje nos manipula.
En Mogambo era un incesto en vez de
pero
un...
Pero esto es... No se puede soportar
una infidelidad. O sea...
Deja como... Bueno, ha sido todo horrible, ya no le pueden pasar más cosas, pero al final... Este hombre
lo podéis buscar en YouTube, ¿eh? Porque sale.
Hay alguna otra película que también hay en lo mismo, de alguna cine negro también.
En Lost in Translation, que parece esto como si fuera una cosa de hace años, pero en Lost in Translation pasa que al final Bill Murray se acerca a Scarlett Johansson y le dice algo al oído, que en la versión original es ininteligible y nadie puede saber qué es lo que le dice, pero en la versión en castellano, si afinas el oído, le han puesto una frase en moñas espantosa de no pierdas nunca esa sonrisa.
¡Viva!
Es que nos están...
Para meter azúcar, no metas.
Sigue siendo como eres, no cambies nunca.
De esta manera, los interlations en versión original o traducidas, pachala siestica.
Pero te mienten.
De todos modos...
Te mienten, será lo que
vamos con el concurso.
pensáis que es malo, escuchad lo que tiene el lobo que decir.
Pero
porque esto es mucho peor.
Hay algunas traducciones incomprensibles, por ejemplo, que esté ya la versión original en castellano, por ejemplo, Nacho Libre, y que lo traduzcan por Super Nacho, que es una película de Black Jack que hace de un luchador de lucha libre mexicano. Y dices, joder, si ya está en castellano, para que lo traduces. Y luego hay otras que lo traduces del inglés y lo traduces al inglés, ¿no? Como por ejemplo, Zombies Party, sí, que es una traducción de Shaun of the Dead.
Es verdad.
Que es la versión original. Y dices, sí, me traduces un título, me lo dejas en inglés, y una cosa que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Unas cosas un poco locas. Pero si pensamos que aquí estamos mal, vamos a irnos por ahí por otros lares a ver qué es lo que ocurre.
A ver. Este es el concurso. Cacha nos
va a hacer vamos a hacer un título. Vamos a decir, vamos a intentar averiguar la película.
Vale.
Títulos que ya veréis que tela que nos destripa media película. Por eso queremos que aquí adivinemos.
Pero son en chino.
Sí, son traducciones de cómo las películas las han traducido
chinos
los títulos
más,
a chino.
Y más películas, ¿eh?
Los chinos son los putos amos.
Venga, ver, vamos, venga, vamos, vamos, dale, cachar, dale.
Yo quiero ser chino. Ah, yo empiezo.
Venga. Vale. No, hazlo tú, que yo no lo tengo aquí.
Empiezo con los chinos.
Sí.
Venga, va. Pues Barb Wire, no sé si recordáis esta película de acción que le interpretaba Pamela Anderson.
Se ha cargado
el concurso. Sí. Tú di la traducción y tenemos que decir la película. Claro.
Ah, vale, perdón.
Barb Wire, vale. Barb Wire 1-0.
No entendía las reglas.
Barb Wire 1-0. En China se tituló Las delicadas orbes de una mujer más grandes que tu cabeza pueden herir.
Orbes.
No urbes ni ubres.
A ver, orbes. ¿Qué pensáis que puede ser la película esta? Guapo, vente a mi cueva y ponte esta bragueta de coma.
Eso no es Batman.
¿Es Batman? ¡Casi Dios! ¡Es Batman y Robin!
¡Batman y Robin!
¡Bravo! ¡Bravo, Esquía! ¡Bravo!
Así es como se llamó Batman y Robin en China.
Pues igual tengo un trabajo al que aspirar.
Más. Venga, vamos con más.
Vale, el gran hombre mono idiota que se va dando los genitales con los árboles.
Tarzán.
Dios de la jungla.
Ay, casi. Pues sí.
Este sí que no lo adivinéis.
Yo soy borracho y tú eres una puta.
Sí.
Ese es uno.
Sí. Yo soy borracho y tú eres una puta.
Así tradujeron al chino
una película
americana.
Que sale Nicolas Cage.
Living Las Vegas. Yo soy borracho y tú eres una puta.
Sí. Más.
El feliz algún día será comida que habla y resuelve un problema agrario.
El feliz
algún día será comida todo junto. Algún día será comida que es feliz que habla y resuelve un problema agrario. Hablamos de un cerdito.
Baby.
El feliz algún día será comida. Todo así con guiones apegados.
Ay, qué pobre.
Que habla y resuelve un problema agrario.
Si hubieran dicho que quieres ser perro pastor, pues lo habríamos pillado antes.
Madre mía.
Más.
Señor caca de gato. Pues caca de gato es la traducción en cantonés de Melvin. De Melvin, que la pronunciación...
Mejor imposible.
Efectivamente, mejor imposible. Claro. Es como ellos llamaron a Mejor Imposible, es Señor Caca de Gato. Porque Melvin, que es el protagonista, su traducción...
Es Caca de Gato.
Caca de Gato.
3 minuticos nos quedan.
El siguiente es imposible de adivinar, salvo que se sea Pendergas.
Venga, a ver.
Así que eres abogado, ¿no? Abogado.
El cabo del mío.
Es imposible. Así que eres abogado, ¿no? Entrevista con el vampiro.
Perdona.
Entrevista con
vampiro.
El vampiro.
A ver. En China se tituló Así que eres abogado,
¿y cuál
¿no?
es la lógica?
Ninguna.
Que los abogados te sangran.
La lógica es que son chinos.
Madre mía.
Ayuda, mi supuesto novio es gay.
Buah, esa ya, 4 bodas y un funeral. No,
sí.
La boda de mi mejor amigo. Hostia, colega.
Qué crack.
Sí. A ver, el americano virgen.
Virgen a los 40.
Casi. American Pie.
Mira.
Ah, vale, claro. Venga, más, que nos quedan 2 minutos.
Qué
venga,
vicio,
seguimos.
Yo,
si hemos acabado con los chinos, yo quiero meterme con los portugueses. El portugués es muy chulo.
Aloro, también. También.
La primera es magnífica. La tienes.
Magnífica. Ser portugués es muy chungo, o sea, los portugueses cuando
pero
van a ver la cartelera...
Pero los portugueses ven las películas
pero
en versión
tienen versión original,
original.
Yo estaba en el cine en Portugal
sí,
y he visto
sí,
versión,
sí, yo
pero
también,
ponen
también.
Intermedio.
Pero aquí tenemos una traducción buenísima.
Oberture.
Ponen intermedio.
Vas a esta, ¿no? Que yo creo que vas. Venga, dale.
Bueno, Psicosis, en Portugal...
Ah, sí.
Le pusieron de título Levante. La madre era él.
Es que se carga...
La madre era madre
que ya de primeras, pues te esperas una comedia, te encuentras con eso y encima tan destripado.
Parece
todo,
de Almodóvar,
¿no?
Un poco. Sí, 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 sí,
sí. Pero es que
ese nombre no se puede decir aquí.
Los Almodóvar. Portugueses no solo spoilean las películas, sino que encima las spoilean mal. Porque, por ejemplo, El planeta de los simios en Portugal.
Os planeta mos macacos.
Se llamó, no, El hombre que vino del futuro. Ay, con lo cual, no solo te están destrozando la película, sino que encima te están mintiendo, porque Charlton Heston no viene del futuro, viene del pasado.
A ver, los israelíes.
Y además, nos vamos, que ya queda menos de un minuto.
Y además,
amigos,
en la carátula te ponían la famosa escena final, ya para reventártela del todo.
Los israelíes, la cita que me jodió, que se llama El lío embarazoso.
Bueno.
Oye, que ha sido un placer que vengáis. Que
gracias,
sabéis,
por invitarnos.
Como siempre, estáis invitadas aquí.
No, no han acertado casi ninguna película, de las chinas.
Sí, yo he acertado alguno, ¿eh? Sí. Bueno, he acertado Batman y alguna más, ¿eh?
Yo quiero ser chino, esto es precioso, esto es maravilloso, los títulos chinos.
Desde Voodoo, ahí desde Voodoo Rock, se me va la olla. Desde Grupo Salvaje os pedimos que vayáis a ver cine y en versión original.
O en chino, en su defecto.
En chino, como queráis.
Que visitéis la página de Facebook de Hostia Caperucita Roja.
VVSO Pamplona, ¿no? Creo que es la.
Voce de estreno en Pamplona.
Eso es. Así que meteros y haceros...
Y tenemos Twitter también, que está on fire.
Nos vamos con The Clash y el tema que sale en los Tenenbaum, Rock de Casbah. ¡Agur, amigos! ¡Nos vamos!
¡Adiós!
Put out of there, the jet pilots tuned to the cockpit.